Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que tu palabra con claridad nos dice a cada uno de nosotros, a amar tu ley, a ajustarnos de todo corazón a tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras visitas que estaban presentes en la boda de ayer y que ahora esta mañana también nos acompañan van a pensar que nosotros en esta iglesia tenemos una obsesión con el tema de la sumisión de la mujer a su marido, que es el tema que nos corresponde empezar a estudiar hoy. Espero que los miembros de la congregación estén dispuestos a ratificarme cuando digo que esta no es una obsesión nuestra, sino más bien una coincidencia, el que el sermón del señor Martínez en la boda de ayer haya preparado mucho el terreno para lo que yo tengo que decir en la mañana de hoy. No siempre estamos hablando de este tema. Y de hecho hemos recorrido, yo no sé si correr es precisamente la palabra, hemos paseado lentamente por los textos anteriores de Efesios, viendo toda la riqueza del contenido de esta epístola. Y ahora, por casualidad, si casualidad es la palabra correcta, después de una boda y una predicación de ayer, llegamos al versículo 22 del capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí empezamos una nueva sección de la epístola en la cual el apóstol aplica el principio general que acaba de darnos en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, a tres áreas explícitas de convivencia social dentro de la Iglesia: el matrimonio, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones laborales. En cada caso, cada uno de estos tres casos, en primer lugar, Pablo dirige una exhortación de sumisión a una de las dos partes implícitas en estas relaciones, concretamente a las esposas, a los hijos y a los esclavos. Y luego, enseguida, el apóstol añade una segunda exhortación dirigida a la otra parte, a los maridos, a los padres y a los amos, una exhortación complementaria, pero que en absoluto contradiga y ni siquiera condiciona la primera exhortación. En cada caso, también la primera exhortación dirigida a esposas, hijos y esclavos tiene que ver, como acabo de decir, con la sumisión. En cambio, la segunda exhortación dirigida a esposos, padres y amos tiene que ver con el buen uso de la autoridad. En cada caso, por lo tanto, el apóstol acepta en principio una clara diferenciación, y yo tengo la misma reserva que el señor Martínez en su predicación ayer al emplear esta palabra, pero creo que es la única que tenemos, una diferenciación jerárquica o una diferenciación al menos de funciones entre las dos partes en la relación. Él indica con claridad que las esposas, hijos y siervos no tienen exactamente las mismas obligaciones hacia sus esposos, padres y amos que estos tienen para con ellos. Y según estas exhortaciones, no vemos que Pablo pretenda cambiar esta diferenciación. Sí pretende matizar estas respectivas funciones para que se puedan ejercer de una manera consecuente con el mensaje del Evangelio que él ha estado exponiendo en los capítulos del 1 a 3. Es decir, él no dice: maridos, someteos a vuestras esposas. Él no dice: padres, obedeced a vuestros hijos. Y tampoco dice: amos, obedeced a vuestros siervos. Sí dice que dentro de cada una de estas esferas de autoridad, lo que ha de caracterizar la relación es el amor, el señorío de Jesucristo, el temor de Dios. Supongo que una persona de nuestra sociedad que leyese estos textos y los leyese bien, aun con una mentalidad secularizada, diría que en cuanto a las relaciones en sí, las estructuras sociales aquí plasmadas, el apóstol es conservador. Pero que también el apóstol es enormemente revolucionario en cuanto al espíritu que él dice que ha de infundir estas relaciones. Para limitarnos solamente a partir de ahora al caso del matrimonio, la primera de estas relaciones que nos ha de ocupar. A la primera vista, Pablo es claramente antifeminista. Utilizando lenguaje un poco feminista, diríamos que Pablo consigna a la mujer a la esclavitud tradicional. Le niega los derechos que ha costado siglos de lucha alcanzar. La trata como la parte inferior de la relación. Este no es lenguaje mío. Es una especie de resumen de ciertos comentarios que he leído, sobre todo de parte de feministas norteamericanas. Y si digo norteamericanas es sencillamente porque, desgraciadamente, en el resto del mundo los escritos de Pablo no tienen influencia ya dentro de nuestras sociedades y, por lo tanto, no han de ser punto de referencia para las feministas. Pero en Estados Unidos, Pablo es un ejemplo primordial del chauvinismo masculino. Es bien claro, según nuestro texto, que Pablo negaría con firmeza la idea de que las funciones de marido y mujer sean iguales dentro del matrimonio, o que el marido se tenga que someter a la esposa de la misma manera que ella a él. Es obvio que Pablo desaprobaría, seguramente, los votos matrimoniales que escuchamos hoy en día, que suprimen toda referencia a la sumisión de la esposa al marido, sin hablar de cuál sería su reacción ante esas otras formas de convivencia entre hombre y mujer que ni sabes que si se trata de un matrimonio o no. Esto a la primera vista. Pero a la segunda vista se ve que con quien Pablo realmente se está metiendo es con la persona que, aceptando ortodoxamente el matrimonio convencional en el que la mujer se somete al marido, utiliza esta institución para practicar abusos y para dar lugar a su egoísmo. Supongo que a ninguno de los contemporáneos de Pablo le habrá sorprendido el énfasis paulino sobre la sumisión de la mujer. Porque en aquel entonces, en círculos seculares, la mujer era poco más que una posesión del hombre, como si fuese un mueble más de la casa, del mismo orden que el caballo que el hombre tenía en el establo. Lo que sí que les habrá sorprendido a los contemporáneos de Pablo era la elegancia y el tacto con el que el apóstol defiende el lugar de la mujer dentro del matrimonio. Lo que ocurre en nuestros días es que la liberación de la mujer de esa condición verdaderamente de esclavitud, condición intolerable, esa liberación que es, de hecho, inherente en el Evangelio. Mejor dicho, lo que pasaba en tiempos de Pablo al escribir esta carta es que esta liberación inherente en el Evangelio había conducido, sobre todo en las ciudades más progre del imperio, como eran Éfeso o Corinto, había conducido a unos extremos que el apóstol encuentra intolerables. Pablo, por lo tanto, en ambas epístolas, corrige estos extremos dentro del marco de la Iglesia, pero enseguida se dirige su ataque hacia el abuso más serio aún, que es el de la anulación de los derechos de la mujer como persona en el matrimonio convencional. Antes de llegar al texto mismo, sin embargo, necesitamos plantear una cuestión seria en relación a su interpretación. Al aceptar sin más el matrimonio convencional en su forma esencial, un hombre y una mujer que se casan en una vinculación indisoluble y en la cual la mujer ha de someterse a la autoridad de su marido, ¿no es Pablo víctima de los prejuicios de su época? Si el apóstol escribiera en el contexto del siglo XX, ¿no tendría que reconocer que la semilla de liberación de la mujer inherente en el Evangelio ha producido, de hecho, un fruto hermoso de la igualdad de ambos cónyuges para todos los efectos? Y por lo tanto, en lugar de hablar de la sumisión de la mujer, ¿no hablaría más bien de una relación totalmente igualada y sin ningún tipo de jerarquización? Podemos a lo mejor entender que no habría sido muy realista para el apóstol hablar en estos últimos términos en el primer siglo. Pero no ha quedado superada la enseñanza de estos versículos de Efesios 5 y los otros que hemos leído, precisamente por otros principios, también netamente cristianos, de respeto, de amor, de igualdad, principios mucho más consonantes con la esencia del Evangelio que esta discriminación bien patente que todavía se ve en estos textos. En otras palabras, antes de poder empezar a mirar lo que dice el texto, porque creo que aquí no está nuestra posible pelea, hemos de determinar hasta qué punto es este un texto cuya validez se extiende a todos los tiempos y hasta qué punto es un texto cuya validez solo se limita a tiempos apostólicos y a sociedades que practiquen esta clase de matrimonio. Y a la luz de esta pregunta quiero examinar tres tipos de respuesta a esta pregunta, reconociendo que hay mucho más que tres respuestas, pero si he seleccionado estas tres líneas de respuesta es porque las tres se oyen hoy en día en el campo protestante español, digo protestante y no evangélico. En primer lugar, podríamos aducir o mencionar una línea de teología liberal en cuanto a la contestación a esta pregunta. ¿Qué dirían los liberales? Pues en cuanto a esta cuestión, como en cuanto a toda la interpretación bíblica, el liberalismo suele partir de la base de que la Biblia es, ante todo, un documento humano. Los liberales discreparán entre sí en cuanto al grado de inspiración o el grado de presencia divina en los textos bíblicos. Pero fundamentalmente parten de esta base de que el texto es humano. Por lo tanto, no se trata en primer lugar, ni quizás en último lugar, de un texto inspirado por Dios. O si acaso hay que matizar muchísimo este concepto, Dios no es el autor y por lo tanto no hay que tomar estas enseñanzas al pie de la letra. Efectivamente, dirían estas personas, los versículos que vamos a estar mirando en Efesios capítulo 5 son un texto redactado por un hombre seguramente bien intencionado, pero que es inevitablemente producto de su época. Como tal, se ve que Pablo tenía verdaderos problemas con las mujeres. Era antifeminista y misógino. Su actitud hacia la mujer, de hecho, es toda una mancha sobre la pureza del Evangelio de amor. Pablo es estupendo para ciertas cosas, pero cuando habla de la mujer no sabe lo que dice. ¿Qué hacer con estos textos? Pues obviamente hacerles caso omiso. La relación entre hombre y mujer no puede quedar supeditada al pensamiento de un hombre como ese. Tiene que definirse más bien por otros principios más puros del Evangelio, lo que hemos mencionado, el amor, el respeto, etcétera. Estos son argumentos obviamente muy serios. Aun si no han penetrado mucho en el campo protestante español, es obvio que plasman actitudes que encontramos típicamente en la sociedad secular. Y por lo tanto hemos de saber dar respuestas a estos argumentos con cierta serenidad. Quizás habríamos de empezar señalando que ellos presuponen que la enseñanza paulina sobre la sumisión de la mujer es fruto de prejuicios, de machismo, de falta de amor y respeto, cuando de hecho el apóstol pretende todo lo contrario. Y si el apóstol pretende todo lo contrario, al menos tendrían que examinar seriamente los argumentos que él aduce, y podríamos añadir que Cristo aduce y que Pedro aduce, antes de despachar estos argumentos tan a la ligera. Pero luego seguramente tendríamos que explicar por qué, como creyentes evangélicos, creemos que la Biblia es palabra de Dios en todas sus partes, que efectivamente su redacción puede reflejar el contexto social en el cual fue escrito, pero que su contenido, al proceder de Dios mismo, no se puede despachar de una manera tan ligera. Es de aplicación universal. Tendríamos que explicar por qué pensamos que, lejos de ser unos textos denigrantes para la mujer, estos de hecho son reflejo de un profundo respeto hacia la persona de la mujer y hacia su idiosincrasia psicológica. ¿Y por qué, lejos de ser aberrantes, estos textos al tratar la relación matrimonial de hecho establecen la fórmula más sabia que jamás ha habido para el bienestar de ambos cónyuges, para la educación y formación de los hijos y para la sanidad de la sociedad en la que estos matrimonios viven? Pero espero que, nada más decir lo que tendríamos que empezar a debatir, que todos vosotros veis que esto no lo podemos hacer esta mañana, porque habríamos de retroceder etapas teológicas e ideológicas, tendríamos que examinar demasiadas premisas como para que un estudio de esta naturaleza pueda caber dentro de una serie de exposiciones de la Epístola a los Efesios. Solo puedo esperar una cosa de vosotros en esta mañana, y es que al menos los que habéis estado en esta serie de estudios desde su comienzo, habréis visto en Efesios la marca y el sello tan claros de la inspiración divina, de que este texto, si bien es un documento humano, no es solo un documento humano, que ni hará falta que yo intente defender su inspiración al llegar a estos versículos del capítulo 5, versículo 22 en adelante. Pero sí me gustaría dirigirme algo más a una segunda línea de pensamiento y de interpretación de estos versículos, que considero que a la larga puede venir a ser una tendencia tan peligrosa o más peligrosa aún que la tendencia liberal, por ser más sutil. Una tendencia que ya se encuentra netamente dentro del campo evangélico y no solamente dentro del campo protestante. Por carecer de vocabulario, voy a llamar esta tendencia una línea contextualizadora, sabiendo perfectamente que dentro de la moda actual de la contextualización en la teología, y si queréis saber a lo que me estoy refiriendo, pues nuevamente os recomiendo el libro del señor Martínez sobre la hermenéutica. Ahora se me ha olvidado la primera parte de esta frase. Bueno, es igual. Reconozco que esta línea contextualizadora en principio tiene cosas muy positivas, algunas de las cuales mencionaré luego. Pero considero que si no entendemos bien estas cosas, podemos empezar a refugiarnos detrás de argumentos que en realidad son una manera más de no tomar en cuenta ciertas enseñanzas de la Biblia. A ver si me puedo explicar. Según esta línea de pensamiento, Pablo, al escribir a los Efesios, está contextualizando su mensaje. Lo ha de hacer comprensible, apropiado para el contexto social al que se dirige. Y, dirían las personas que siguen esta línea de pensamiento, nosotros hemos de hacer lo mismo. Pablo, ciertamente, al escribir en aquel momento, aceptaba las convenciones matrimoniales, el lugar convencional de hombre y mujer dentro de la relación matrimonial, porque se dirigía a una sociedad concreta y aplicaba el mensaje del Evangelio a ese contexto social. Pero si Él nos hubiese escrito a nosotros, es una cuestión abierta si Él hubiera escrito de esta misma manera. Veis que esta posición es una posición híbrida entre la posición liberal y la que voy a llamar la posición evangélica. A base de una posición así, puedes lograr descartar ciertas enseñanzas éticas del Nuevo Testamento, aquellas enseñanzas que piensas inaceptables para nuestro siglo, y a la vez logras rescatar la doctrina de la inspiración de las Escrituras y salvaguardar un poco el carácter de Pablo. Pero repito, sus efectos son tan serios como el liberalismo, porque para todos los efectos has dejado fuera de lugar el mensaje que Pablo nos escribe. Hace cierto tiempo salió un artículo en la revista Andamio sobre la mujer. No quiero tirar piedras a Andamio porque es mi revista preferida y yo desearía que todos los presentes estuvieseis suscritos a esta revista, pero el artículo en cuestión no la acepto en absoluto, ni otros de los consejeros de los GBU. Incluso algunos de nosotros estábamos pensando pedir que nuestros nombres no apareciesen en la portada de esta revista si siguiesen publicando artículos de esta naturaleza. El artículo en cuestión tenía que ver con el uso de la palabra cabeza en el contexto del matrimonio. La tesis del matrimonio que había escrito el artículo, matrimonio norteamericano, era que cabeza en absoluto tiene que ver con el concepto de autoridad. Y hay que ver las piruetas de investigación etimológica de este artículo con el fin de quitar de la palabra cabeza toda noción de autoridad. Pero lo triste del caso es que, aun en el caso de que los autores hubiesen podido establecer su caso y demostrar que la misma palabra cabeza en su uso bíblico o su uso contemporáneo no tiene nada que ver con la autoridad, en realidad yo creo que cualquier lectura de estos textos demuestra que por el mismo contexto en el que estos versículos o estas referencias a la cabeza se encuentran en el Nuevo Testamento, adquieren por su uso bíblico una dimensión de autoridad, aun si previamente no la tenían. Yo no sé hasta qué punto es posible seguir hablando de la cabeza sin autoridad a la luz de lo que hemos visto en Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí tenemos un paralelismo típico de la literatura hebrea y vemos que en todas sus partes el paralelismo es igual. Sometió bajo sus pies todas las cosas, dio por cabeza sobre todas las cosas a Cristo. Dar a Cristo por cabeza es sinónimo, por lo tanto, de someter bajo sus pies. Y me parece que la frase someter bajo sus pies tiene algo que ver con la autoridad de Cristo. Y yo no sé cómo se puede entender el texto que hemos leído de Corintios. Os remito nuevamente a dos versículos. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Bueno, según estos autores, esto no tiene nada que ver con autoridad. Pero más adelante, el mismo Pablo dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Sencillamente, son esfuerzos que creo que finalmente son inútiles para hacer que el texto bíblico no quiere decir lo que claramente dice. Bien, esto no es precisamente un caso de contextualización. No es un buen ejemplo del principio que estoy intentando señalar, pero sí es un buen ejemplo del tipo de mentalidad que tenemos cada vez más dentro del campo evangélico, que utilizará argumentos de etimología, argumentos de contexto social, argumentos del tipo que sea, con el fin de descalificar ciertas enseñanzas del texto bíblico, sencillamente porque estas enseñanzas no concuerdan con lo que nosotros pensamos que tendría que ser el mensaje del Evangelio según nuestro criterio del siglo XX. La pregunta abierta, me parece a mí, que no es si Pablo habría escrito de otra manera en nuestra generación. La pregunta abierta es si nuestro afán de contextualizar el mensaje del Evangelio no corresponde, al menos a veces, a un afán de hacer que el Evangelio se conforme al criterio de este mundo. Allí está el peligro, al menos. Pero antes de dejar esta línea de pensamiento, quiero aducir dos argumentos quizás un poco más serios que utilizarían personas que piensan conforme a esta línea. Uno de ellos sería el ejemplo de los esclavos que tenemos a continuación del ejemplo del matrimonio. El argumento sería más o menos así. Hoy en día no hay evangélico que interpretara Efesios 6, del versículo 5 en adelante, como una bendición apostólica sobre la institución de la esclavitud. Por lo tanto, no hemos de pensar que la enseñanza de Efesios 5, versículo 22 en adelante, sea una bendición apostólica sobre la institución del matrimonio en su forma convencional, sino que de la misma manera que la enseñanza ética de Pablo en el contexto de la esclavitud finalmente dio al traste con la esclavitud, también de la misma manera la enseñanza apostólica sobre el matrimonio en estos versículos que hemos de considerar finalmente, y esto se ve en nuestra generación, da al traste con este concepto caduco y árido de matrimonio y da apertura a un nuevo concepto de matrimonio. Pero creo que enseguida, si empezamos a examinar los dos casos, observamos claras diferencias entre los dos. En primer lugar, en ningún caso la Biblia da su bendición a la institución de la esclavitud en sí. En cambio, la Biblia sí da su bendición a la institución del matrimonio en sí. En ningún caso se nos dice que Dios dio la esclavitud a los seres humanos. Pero sí se dice esto del matrimonio. La enseñanza bíblica sobre la esclavitud se limita a mitigar los efectos dañinos, los excesos de una institución que ya desgraciadamente existía. la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Es la matización de cómo ha de funcionar una institución dada por Dios mismo. O en segundo lugar, para abundar en esta última idea, la diferenciación social entre clases de seres humanos implícita en la esclavitud es claramente una consecuencia de la caída. Pero como veremos en un momento, la diferenciación que existe entre hombre y mujer no es consecuencia de la caída, sino de la misma creación antes de que el pecado entrara en el mundo. En tercer lugar, efectivamente, la exhortación de Pablo a esclavos y amos en el capítulo 6 de Efesios implícitamente da al traste con la institución de la esclavitud. Pero en cambio, sus exhortaciones en el capítulo 5 a marido y mujer conducen a ratificar y confirmar a cada uno dentro de su papel respectivo en el matrimonio instituido por Dios. A esto podríamos añadir, en cuarto lugar, que si el ejemplo de la esclavitud y su neutralización implícita por el efecto del Evangelio tiene que conducirnos a pensar que lo mismo ha de ocurrir con el matrimonio, debemos ser consecuentes y decir que también nos ha de conducir a pensar que lo mismo debe ocurrir con la relación entre padres e hijos, porque son los tres casos aquí en juego. Los hijos, por lo tanto, en el contexto de la Iglesia, si este argumento es cierto, pues aprovechad vuestra liberación, porque ya no tenéis que obedecer a vuestros padres. Pienso que el argumento no es cierto. Y de hecho, la esclavitud no ha desaparecido. Ha cambiado de nombre. Tiene otros matices en su institucionalización. Puede ser que en ciertas sociedades un tanto privilegiadas la intensidad del compromiso, de las exigencias del contrato laboral, varía. Pero con todo, yo no sé si Onésimo no habrá tenido más libertad en casa de Filemón que algunos de vosotros en vuestras multinacionales, algunos hermanos nuestros en las empresas estatales de países socialistas. Desde luego, las tensiones entre amos y siervos siguen tan candentes y creo que mucho más fuertes hoy en día que en el primer siglo. Creo que es un error hacer un paralelismo entre el caso de la esclavitud y el caso del matrimonio. Otro argumento serio, aducido por los de una línea contextual y ahora no me sale la palabra, los que pretenden contextualizar el Evangelio en este sentido torpe que estoy mencionando. Otro argumento sería que Pablo mismo enseña que en Cristo se ha abolido la distinción varón-hembra. Nos remiten a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y dirían estos, este es el gran principio universal que introduce el Evangelio. En Cristo no hay varón y mujer. Lo demás son concesiones hechas por los apóstoles a la sociedad en la que vivían, porque comprendían que la aplicación de este principio de Gálatas, no hay varón y mujer en Cristo, sería una lección demasiado difícil para que fuese tragable en la sociedad de aquel momento. La implicación de un argumento así es que hay un choque entre Gálatas capítulo 3, versículo 28, y los otros textos que hemos leído acerca de la mujer, que hay una inconsistencia en Pablo y los demás apóstoles, porque conociendo la verdad de Dios, de que no tiene que haber ninguna clase de distinción ni de discriminación entre hombre y mujer en el contexto de la Iglesia, sin embargo, se conforman con mantener algunas discriminaciones solo por convención social. Es decir, que Pablo mismo es culpable de conformarse con el mundo en cuanto a este criterio. Si por esta frase no hay varón y mujer, Pablo entendía que no hay ninguna razón por la que una mujer no pueda ocupar todas las posiciones sociales, eclesiásticas y familiares del hombre. Y si a pesar de esto, Pablo enseña explícitamente lo contrario en otros lugares de sus epístolas, desde luego él es un sinvergüenza. Pero es así. Yo tenía mucho que decir sobre este punto, pero me voy a limitar a una sola idea. Y es la idea básica de toda interpretación, que has de mirar cada texto en su contexto. En realidad, en Gálatas, la pretensión es que para todos los efectos, en el contexto de la Iglesia, en Cristo, en la comunidad de los salvos, ha desaparecido ya todo tipo de discriminación entre hombre y mujer. Lo que voy a decir os va a parecer chistoso, pero lo digo muy en serio. Porque hay otras personas en otros países que lo dicen en serio. Si esto es cierto, ¿por qué no celebramos matrimonios homosexuales? Si en realidad han desaparecido todas las distinciones, ¿por qué no? Y algunos utilizan exactamente este versículo para justificar el matrimonio homosexual. Pero Gálatas no está hablando de eso. El contexto de Gálatas es nuestra aceptación delante de Dios, nuestra salvación. Pablo se está dirigiendo contra los judaizantes que pretendían que para que una persona pudiese ser acepta ante Dios, no le bastaba ser revestido de Cristo. Antes tenía que hacerse prosélito judío, tenía que adaptarse a la religión judía. No, dice Pablo, no es necesario en Cristo. En Cristo ya no hay judío y gentil. Y en cuanto a nuestra aceptación delante de Dios, todo tipo de barrera social desaparece. Dios acepta igualmente a hombres y a mujeres, a esclavos y a libres, a judíos y a gentiles. Es en este contexto que Pablo está hablando. No tenemos ningún derecho de decir que Pablo esté hablando de todos los efectos dentro del contexto de la Iglesia. Porque entonces sí estamos preparando el terreno para un choque frontal entre el texto de Gálatas y estos otros textos que hemos leído. Pablo no está hablando en Gálatas de las idiosincrasias psicológicas entre hombres y mujeres, como si ellas hubiesen desaparecido a partir del momento de la conversión. No está hablando de funciones dentro del matrimonio, ni de posiciones dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia. Decir que una mujer entra dentro del ámbito de la salvación por el mismo camino que el hombre, con la misma aceptación delante de Dios, no significa necesariamente que a continuación en su vida dentro de la Iglesia y dentro de la familia, todo lo que es un prerrogativo de un hombre le vaya a corresponder también a ella. Este es otro asunto del que hemos de hablar aparte. Y es aparte en otros textos como los que hemos leído, que Pablo habla precisamente de estos asuntos. Así que, lejos de poder decir que en Efesios 5 Pablo está haciendo concesiones a los prejuicios de su época, yo creo que hemos de decir que aquellos evangélicos que buscan maneras de descartar la clara enseñanza de Efesios 5 son ellos los que están haciendo concesiones a los prejuicios de su época. Es obvio que en algunos detalles Pablo y los escritos de Pablo reflejan la situación de su época. Y nuevamente recomiendo el libro del señor Martínez para lo que ahora voy a decir. No podemos imaginar que un líder cristiano tome la clase de votos que Pablo tomó en su visita a Jerusalén. Cuando Pablo dice que nos hemos de saludar con un ósculo santo, pues si se interpreta con toda literalidad, daría un infarto a los creyentes ingleses, al menos. Sobreentendemos que lo que es de importancia es la sinceridad y la autenticidad de la salutación, no su forma exterior. El señor Martínez en su libro pone el caso de la exhortación a Timoteo de que tome vino para su estómago y sus muchas enfermedades. Pues una interpretación literalista de este texto diría, nada de medicamentos, solo vino. Pero sabemos de antemano y el sentido común enseguida nos indica que esta no sería la intención de Pablo al escribir estas palabras. Si vives en un país que resulta que no hay vino, porque no cultivan la uva, ni hay pan porque no hay trigo, pues tendrás que celebrar la Santa Cena con otros elementos. Pero una cosa es tomar el mensaje intocable de Dios e ir aplicándolo con respeto dentro de las situaciones del contexto social en el que vives. Otra cosa es empezar a hacer tu propio desglose de los mismos textos bíblicos, dividiéndolos en dos categorías: aquellos que son de aplicación universal y estos otros que son de una aplicación localizada de tiempos del primer siglo, porque son una contextualización del mensaje. Una vez que empiezas por allí, yo creo que vas a tropezar con exactamente la misma problemática con la que ha tropezado otra tendencia teológica de nuestros días, la desmitificación de la Biblia. No voy a entrar en detalle sobre esto, pero sabréis que ha habido escuelas teológicas que han pretendido que hay mucho mito en la Biblia añadido por la Iglesia, y que hay que procurar rescatar al Jesús histórico, por ejemplo, del Cristo de la fe, que son adiciones de la Iglesia. El problema está en que ¿quién determina el criterio con el que empiezas a hacer este desglose? Y ya que la enseñanza de Jesús está tan involucrado con los hechos de Jesús, tal y como se narran en el Nuevo Testamento, terminas descartando todo. Y si empiezas a contextualizar un texto como Efesios 5, diciendo que Pablo en nuestra generación no escribiría así, pues seguirás diciendo lo mismo en cuanto a padres e hijos. Desde luego ya se ha dicho en cuanto a siervos y amos. También lo aplicarás, lógicamente, a la relación entre los miembros de la congregación y sus líderes. Y acabarás finalmente diciendo que no hay por qué someternos a la letra de la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es un poco de iluminación espiritual y nuestro propio sentido común. ¿Dónde pones el límite una vez que empiezas por allí? Por lo tanto, hermanos, puede ser no solamente válido, sino incluso imprescindible contextualizar ciertas enseñanzas en ciertos momentos determinados. Pero es un proceso que tenemos que tocar con muchísimo cuidado, porque sencillamente acabaremos perdiéndonos. Por todo esto, y reconozco que los últimos minutos han sido muy caóticos porque he intentado sintetizar un poco. Con todo esto volvemos a la tercera línea, la línea que yo voy a llamar evangélica. La línea de los que creemos sinceramente que el matrimonio, tal y como se plasma en estos versículos, es el matrimonio en su concepto bíblico y de aplicación para todos los tiempos. Creo que nadie pone en duda ninguna de esas tres líneas, que Pablo mismo haya aceptado y enseñado la sumisión de la mujer al marido dentro del matrimonio. Pero nosotros añadiríamos a esto que Pablo acepta esta sumisión de la mujer no porque él sea la víctima de los prejuicios de su época, porque en algunas cosas, como veremos, muy claramente Pablo rompe con los prejuicios de su época, sino porque Pablo entiende que el matrimonio con el hombre como cabeza fue instituido así por Dios, y es en el temor de Dios y como al Señor que ha de ser vivido este matrimonio. En su visión del matrimonio, tanto Pablo como el mismo Señor Jesucristo y los demás apóstoles se remiten no tanto al patrón del matrimonio establecido después de la caída, sino a textos bíblicos que hablan del matrimonio antes de la caída. Ayer veíamos en el texto citado por el señor Martínez esto mismo en el debate entre el señor Jesús y los fariseos sobre el divorcio. Les remite no a Moisés y la enseñanza de Moisés sobre el matrimonio, porque él reconoce que allí sí que hay mucha matización y quizás concesión debido a la dureza del corazón del ser humano no regenerado. Pero ya que vivimos en medio de un pueblo regenerado, ya que disponemos de los recursos de la gracia de Dios, no es necesario tener y hacer estas concesiones. Por lo tanto, Cristo y los apóstoles nos remiten enseguida al patrón de matrimonio establecido antes de la caída. Y es sobre los textos antes de la caída que basan su enseñanza. De hecho, estamos resumiendo mucho en esta mañana y es inevitable. Esto no es decir que el debate no sea complicado, porque el matrimonio, la cuestión del matrimonio, sí que tiene sus complicaciones. Y en realidad creo que tendríamos que desglosar cuatro épocas diferentes en cuanto a la práctica del matrimonio conforme a la revelación de Dios. Hay el matrimonio tal y como fue instituido antes de la caída con Adán y Eva. Hay el matrimonio que sufre una serie de cambios como consecuencia de la caída y de las maldiciones de Dios. Entre ellos, la sumisión de la mujer viene a ser una cosa onerosa. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Luego tenemos que pensar en la tercera etapa, que es el matrimonio redimido y restaurado en Cristo, en el cual los efectos dañinos del pecado y de la caída han de ir siendo superados. Y en cuarto lugar, podemos hablar de la manifestación perfecta del reino de Dios en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no habrá matrimonio siquiera. Y por lo tanto podemos deducir que no habrá ninguna clase de discriminación ni de diferenciación entre varón y hembra. Y por lo tanto no entrará ninguna cuestión de sumisión. Es por lo tanto un tema complicado, entre otras razones porque poco se nos dice acerca de cómo era la relación entre Adán y Eva. Pero suficiente se nos dice como para que Cristo pueda sacar de esta situación de Adán y Eva su enseñanza acerca del matrimonio como indisoluble, y para que Pablo pueda sacar de esta misma enseñanza de Génesis capítulo 2 su enseñanza acerca del matrimonio en el que el varón tiene una autoridad y la mujer ha de someterse. Estos son los argumentos que Pablo utiliza. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Cito de Corintios 11. Porque Adán fue formado primero, después Eva. 1 Timoteo capítulo 2. Es decir, Pablo no está diciendo, porque el matrimonio tal y como lo entiende el mundo es así, por causa de nuestro testimonio cristiano nos vamos a adaptar a este modelo. Él está diciendo que porque hay orden en la creación, y porque hay causalidad en la creación de hombre y mujer, esto se tiene que respetar dentro de la práctica actual del matrimonio dentro de la Iglesia cristiana. A esto podemos añadir que Pablo señala como segunda fuente de inspiración para su visión del matrimonio no solamente Génesis capítulos 1 y 2, sino también todo lo que es la relación entre Cristo y la Iglesia. Ya que la Iglesia manifiestamente se revela como la novia de Cristo, es el argumento de Pablo, vamos a entender la relación que tiene que existir entre marido y mujer en la medida en la que entendemos la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. Existe una jerarquización. ¿Existe autoridad y sumisión? Pues efectivamente. Decir que es degradante para la mujer someterse a su marido es implícitamente decir que es degradante para la Iglesia someterse a la autoridad de Cristo. A no ser que rompamos totalmente con un paralelismo bíblico entre Cristo e Iglesia por un lado y marido y mujer por otro lado. Ojo pues, hermanos, con dos posibles errores. Por un lado, podemos pensar que ya hemos llegado a la cuarta etapa y ya estamos viviendo dentro del reino de Dios en su plena manifestación cuando ya no hay varón ni hembra para ningún efecto. Pero esta etapa todavía no ha llegado. El otro error sería el de confundir los estragos del pecado que la Biblia reconoce a partir de la caída con ciertas dimensiones intrínsecas al matrimonio, tal y como este se plasma en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Por lo tanto, deducimos que Pablo pretende que las enseñanzas de estos versículos sean de aplicación universal para todas las generaciones, todas las sociedades. Es cierto que nosotros hemos tenido, si acaso, la mala suerte de haber nacido en una generación que reivindica los derechos de la mujer. Digo mala suerte solo entre comillas. Porque en cuanto estas reivindicaciones representan una corrección de abusos que proceden de la caída, nosotros como creyentes nos hemos de solidarizar con estas reivindicaciones. Pero en cuanto estas reivindicaciones en realidad representan un atentado contra el matrimonio, tal y como Dios lo estableció en Génesis capítulo 2, nosotros hemos de atentar contra estas reivindicaciones. Por lo tanto, necesitamos el discernimiento para saber distinguir entre lo que es un abuso dentro del matrimonio que procede del pecado y lo que es el ejercicio normal de autoridad por un lado y de sumisión por otro lado, conforme a la voluntad de Dios tal y como Él instituyó el matrimonio en el primer lugar. Pero debido a que nosotros siempre queremos hacer esta distinción cara al feminismo de nuestros días, siempre vamos a ser unos retrógradas, nos van a acusar de muchas cosas, de poco cristianos, entre otras cosas. Pero el mundo siempre ha recibido un placer especial pudiendo utilizar argumentos supuestamente cristianos en contra de la Iglesia. Nos dirán faltos de amor, irrespetuosos hacia la persona. Pero no debe sorprendernos esto. Lo que ha cambiado no es el ataque del mundo, sino el área de ataque. Nuestra primera responsabilidad en todo es la de asegurar que no nos estamos conformando a este siglo, que este siglo se plasme en la mundanalidad de antaño o en la mundanalidad de moda hoy en día. Son diversas formas de mundanalidad, pero nuestra fuente de enseñanza ética tiene que seguir siendo en toda circunstancia la palabra de Dios. Y por supuesto, nuestro mejor argumento de respuesta a acusaciones del mundo no está en nuestras palabras, sino en nuestros matrimonios. En el pasado, tantos matrimonios evangélicos, y en el presente también, se caracterizaban por la influencia mundana que antes estaba de moda. Una tiranía y falta de amor en el marido, una frustración, una manipulación, una insubordinación de parte de la mujer. No cambiemos, hermanos, una forma de mundanalidad por otra. Incluso cuando la otra nos parece, y puede que sea, algo más noble, más desinteresada que la anterior. Más bien, sujetemos nuestros matrimonios al criterio de la palabra de Dios. Hoy hemos recorrido cosas un poco oscuras, quizás técnicas. Considero que era necesario hacerlo antes de poder llegar al texto. Pero espero que la semana que viene, cuando entremos en el mismo texto, a la luz de lo que hemos escuchado hoy, pueda ser con una disposición de no permitir la mundanalidad de ninguna forma, de aceptar con todo su peso la enseñanza clara del apóstol hacia nosotros, y de hacerlo gozosamente, sabiendo que en este momento nos corresponde vivir una época concreta de la historia, que nuestro sumo bien se va a encontrar en la aplicación de las Escrituras tal y como son a nuestra situación ahora, pero mirando hacia adelante, tanto hombres como mujeres, con gozo y con ilusión, hacia aquel día cuando venga nuestro Señor Jesucristo y haya un cambio en nosotros y como consecuencia también en nuestras relaciones. Pero mientras tanto, aceptando gozosamente aquel lugar que el Señor me ha dado y reconociendo que en el buen cumplimiento de mi cometido allí está el secreto de mi felicidad espiritual aquí y ahora. Espero, por lo tanto, que algo hayamos podido sacar de esta introducción. Que el Señor nos bendiga.